El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. El reclamo principal que había en estas tesis era la venta de indulgencias. Papa León X había visto una manera de financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, ofreciendo la salida del purgatorio de las personas familiares que habían muerto a través de un pago. Cuando tú lees un poco de historia, te das cuenta el nivel realmente de corrupción, de contaminación doctrinal que había en ese tiempo, porque decía, por ejemplo, uno de los promotores, que ni bien en el cielo se escuchaba la moneda caer, el alma salía del purgatorio. Contra eso y otras cosas más, Martín clavó estas 95 tesis. Pero, amados, nosotros no rendimos en este aniversario un homenaje a Lutero o a los reformadores. El foco de atención no eran estas personas, ellos fueron instrumentos. El foco es el impacto que tuvo el retorno a las sagradas escrituras. La fe cristiana no podía sustentarse en tradiciones, opiniones de hombres, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, vamos a, como verdad principal de todo lo que hoy usted va a escuchar en este primer tema, es esto que está aquí. La palabra de Dios es poderosa y suficiente para cada vez ser menos la persona que éramos antes de comprometernos con Jesús y ser más como Cristo en nuestros pensamientos, palabras y obras. Es la única norma con autoridad suficiente, con poder que hace que nosotros, los que ya tenemos a Cristo, podamos crecer. Crecimiento, palabra de Dios, están íntimamente relacionados. Vamos a orar para continuar. Señor, tú conoces nuestros pensamientos, nuestros deseos. Y hoy quieres, Señor, una vez más, Señor, producir en nosotros una transformación espiritual, Señor, profunda. Sabes que tenemos, Señor, cargas, tenemos, Señor, diferentes necesidades. Y es tu palabra la que tiene la suficiencia para saciar nuestra necesidad. Oramos especialmente por aún no te puedan ir por medio de tu espíritu, ojos, como Señor, ya no, Señor, tiempo en el. Y mis hermanos, estábamos compartiendo acerca de este movimiento, este obrar del Espíritu Santo que fue la Reforma hace 505 años. Este movimiento que, si bien es cierto, empezó con esta queja por la venta de las indulgencias, también incluyó toda la teología que la Iglesia de Roma practicaba y enseñaba. Y con el paso del tiempo, se hizo necesario resumir esta reforma desde la parte teológica en los famosos cinco solos o cinco solas. Para recordar, vamos, lo tenemos aquí en la pantalla: sola escritura, solo Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Está en latín porque era el idioma que estaba la mayoría de las Biblias. La Biblia era inaccesible para la mayoría de las personas, solamente la podían leer y la podían enseñar las personas que pertenecían al sacerdocio, al clero de la iglesia que dominaba. Y para recordar, mis hermanos, cada una de ellas, sola escritura, es sola escritura, ¿verdad? Que quiere decir que la palabra de Dios es la máxima autoridad en cuestiones de fe práctica. La revelación de Dios es la única norma de vida para el creyente y todo lo que la contradiga debe ser rechazada. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Solus Christus, o solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo. No hay otro mediador entre Dios y el hombre. Hechos 4:12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Sola gratia, o sola gracia. La salvación es una gracia de Dios. Es un regalo que el pecador recibe de forma inmerecida por los méritos de Cristo. Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Sola fide, o solo fe. La salvación no es por obras, sino que solo la podemos recibir cuando ponemos nuestra fe en Jesús, quien murió por nosotros. Romanos 3:28. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Soli Deo gloria, o solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación es glorificar a Dios, manifestar las excelencias o virtudes del carácter de Dios. Efesios 1:4-6. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Estas cinco solas causaron una transformación en cuanto a las cuestiones de fe. Pero la reforma no solamente produjo esta transformación en la fe, sino que también trajo una transformación social. Porque, mis hermanos, cuando la palabra de Dios realmente la tomamos como la palabra que norma nuestra vida, que norma nuestras relaciones familiares, que norma mi trabajo, que norma mi sujeción, incluso a los presidentes, a los gobernantes. Hermano, hay un cambio social. Y quiero con ustedes compartir los principales cambios que hubo. Número uno, permitió el acceso a la enseñanza para las grandes mayorías. Mira el impacto social, cultural y económico de la reforma en estos países de Europa. Mis hermanos, la enseñanza estaba restringida para los hijos de los nobles y solamente los varones, ¿no? El punto principal aquí era que la mayoría era analfabeta. Entonces los reformadores, estamos hablando que la reforma no solamente fue un año o dos, duró aproximadamente 200 años y se esparció por varios países de Europa. Y en ese tiempo, entonces, los reformadores fomentaron la escolarización universal. Y cuando los puritanos llegaron a Norteamérica, ¿no?, que también fue el efecto de la reforma, por ejemplo, ahí también la educación fue base principal. Y se crearon, por ejemplo, las universidades de Harvard, de Princeton y de Yale. Fueron universidades creadas por protestantes. Además, se cesó el trabajo infantil, porque los niños al hacer analfabetos y no tener pues esta educación, tenían que trabajar. Ahora tenían que estar en las escuelas. Segundo, se propulsó la prosperidad económica de los países protestantes. ¿Cómo fue el efecto de la reforma al punto de que los países que incluso sufrieron una serie de guerras entre ellos, etcétera, etcétera, pero cómo llegaron a ser países tan prósperos hasta ahora, incluso son países de primer mundo? ¿Por qué? Porque la reforma enseñó la ética bíblica del trabajo, que el hombre no trabaja, el creyente no trabaja para el hombre. ¿Para quién trabaja? Para Dios, por lo tanto lo tiene que hacer de buena gana. Mira la transformación cultural que produjo. Entonces, los protestantes eran los que llegaban temprano. Los protestantes eran los que trabajaban con una sonrisa. Estoy exagerando, pero ¿me entiende usted? La transformación que vino de adentro hacia afuera. Y eso trajo un auge económico. Número tres, despertó el sentido de responsabilidad de los padres para instruir a sus hijos. Porque la palabra dice de que los padres ejercen un sacerdocio en casa. No era el Estado, no tenía que ser personas extrañas o la iglesia, tenían que ser los padres. Entonces, esto fomentó que el protestantismo pueda ser de padre a hijo. Y así iba manteniéndose los valores, los principios que se enseñaba en casa. Y número cuatro, combatió el concepto medieval de la mujer como propiedad. Sí, mi hermano, no es que el feminismo empezó hace 100 años, no. Desde la reforma se cambió el concepto que la mujer era menos que el hombre. A través de la palabra de Dios, la mujer tenía imagen y semejanza igual que el hombre. Tenía la misma dignidad ante Dios, con rol diferente. Y por eso, en el matrimonio, el modelo bíblico es de que la mujer era ayuda idónea. Incluso en las iglesias, las mujeres comenzaron a tener ministerios. Mira este impacto tan grande que llegaron a tener. ¿Sabe por qué? Porque las personas comenzaron a tener acceso a la palabra de Dios, y cuando la palabra de Dios toca lo profundo de nuestro ser, ilumina nuestros pensamientos, cambia nuestros corazones y nos da un sentido de libertad y de justicia verdadera. Ahora, ¿sabe lo que decía Martín Lutero? Bueno, él dijo muchas cosas, pero una de las frases que me encanta es esta. Él dijo: yo nada hice, la palabra lo hizo. ¿Cuántos lo creen? Mira el impacto. 200 años duró más o menos esta reforma y trajo todos estos beneficios. Ahora, una pregunta. ¿La reforma llegó a Latinoamérica en ese tiempo o no? 1517. A ver, maestros de historia. ¿Qué pasaba en el Perú? ¿Qué pasaba en la mayoría de los países de acá, de este lado del continente? La colonización. Mientras que en Europa, Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, los países estaban siendo transformados por este movimiento, este volver a las escrituras, la Iglesia Católica cortó toda forma de propagación de la reforma. Estaba revisando un poco los libros de historia y la Iglesia Católica prohibió el ingreso a las Biblias, por ejemplo. Hay un ejemplar en Colombia, rarísimo, la Biblia del Oso, 1622, pero cortaron todo ingreso de Biblia, cortaron todo tipo de material. ¿Y se acuerda usted de la Santa Inquisición? Entonces, no se pudo tener el mismo impacto, pero... Escucha, mi hermano, no llore por leche derramada. Hoy estamos 2022. Pregunto, ¿tenemos la bendición de tener acceso a las Sagradas Escrituras? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y dónde está su Biblia? Ah, qué bueno. Los espirituales me dicen, acá, pastor. No, pero, mi hermano, yo en el primer culto le dije, ¿cómo me gustaría que todos los cristianos tengan su Biblia, hermano? Y tú como padre o como madre tienes que comprar tu Biblia para que le demuestres a tus hijos que esto no es cualquier libro. Este es el libro de Dios. Y pregunto, ¿y si tenemos la palabra de Dios, dónde están los cambios, las transformaciones? ¿Dónde está el auge económico? ¿Dónde está el impacto en las mujeres y en las familias? ¿Dónde está, mi hermano? Mira, vamos a dejar de buscar culpables. Ay, esos españoles nos cortaron la reforma. Un ratito. Hoy, 2022. ¿Cuán importante es la palabra de Dios en tu crecimiento espiritual? ¿Cuánto tiempo separas al día para leer y meditar en la revelación de Dios? ¿Es la Biblia la norma absoluta de tu vida o es un libro de buenos consejos? Hermanos, estas son preguntas muy importantes porque esta misma palabra que trajo una revolución en los reformadores como Martín Lutero, como Calvino, es la misma palabra que tú y yo leemos. ¿Y por qué entonces no se ve los cambios? No se está afectando. Tenemos que ahora en nuestras iglesias latinas, hispanas, tenemos que despertar, hermanos, para poder ser transformados por el poder de la palabra y bendecir a nuestro país y al mundo entero. Así que dicho esto, hasta aquí he hablado de la reforma. Ahora vamos a la palabra de Dios, a Hebreos capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 12 al 13. Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13. Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13. Hoy el tema se llama Viva y Poderosa. Vamos a ver entonces en la palabra de Dios. Este pasaje dice, por lo tanto, Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. Hebreos, Nuevo Testamento. Dice, ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir. Todo texto tiene un contexto. El autor de Hebreos está escribiendo a cristianos que tienen un trasfondo judío. Por eso, ¿cómo se llama la carta que estamos leyendo? Hebreos, ¿no? Cristianos que vienen con una religión de sus antepasados, pero que por la gracia de Dios, el obrar de Dios, el Espíritu Santo ha tocado sus vidas, ahora son creyentes en Jesús. Pero el autor de Hebreos sabe de que todavía dentro de ese grupo de cristianos hay personas que están luchando por poner toda su confianza en la obra de Jesucristo y están arrastrando todavía ideas de su religión judía, ceremonias, tradiciones. Y por eso, mira, si tú ves el versículo anterior, el 11, dice, esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. ¿Qué está mencionando aquí el autor de Hebreos? Para poder animar y para poder también redarguir a estos nuevos creyentes que tienen este trasfondo muy fuerte de la religión judía, les dice, en el capítulo 3 empieza a explicarle de que tus antepasados, los que salieron de Egipto, fueron liberados de la esclavitud. Y le dice que Dios les ofreció un reposo, les ofreció una tierra prometida. Pero les dice, esta generación, casi 2 millones de personas, ¿entraron o no entraron a la tierra prometida? No entraron. ¿Por qué? Porque esa primera generación no le creyó a Dios. No creyó en sus promesas. No creyó que realmente iban a poder pasar por un desierto y llegar y conquistar las ciudades de la tierra de Canaán. Y como no le creyeron, se quejaban y murmuraban entre ellos. Y por eso Dios los castigó. Entonces el autor de Hebreos le dice a estos nuevos creyentes, miren lo que le pasó a sus antepasados. Ellos fueron liberados de la esclavitud, pero sin embargo, por la falta de fe, por la falta de confianza en las promesas de Dios, no heredaron la promesa, no entraron al reposo, no tuvieron descanso, habían sido liberados de la esclavitud de Egipto, algo que parecía algo imposible. 430 años habían estado como esclavos, ahora el Señor había enviado a Moisés, los había liberado, pero se quejaban, pero murmuraban, pero no veían a Dios como el Todopoderoso, sino siempre lo ponían a prueba, siempre querían señales, siempre querían que haga las cosas como ellos querían. Y el autor de Hebreos dice, cuídense de que ustedes también estén en esa mediocridad, en ese pecado. Y por eso el versículo 12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Cómo podemos nosotros saber nuestra condición espiritual? Por medio de la palabra de Dios. Es la palabra la que revela. No lo que vemos, mi hermano. No lo que hablamos. Es condición de nuestra. Dice aquí, ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa. En el griego no dice viva, dice viviente. Porque está dándole la fuerza, el énfasis de que es la palabra que tiene vida, porque emana de Dios, porque es inspirada por Dios, porque es eterna, porque no es una palabra que algunos jóvenes dicen, no, la Biblia ya está desactualizada. No, es palabra eterna, nunca pasa de moda, es viva. Tiene también poder, energión, en el griego dice, tiene esa. Activa, la palabra poder, efectiva, hace lo que el Señor decide. Acuérdate que así fue creado todo. El Señor dijo y fue hecho. Y dice, y más cortante que cualquier espada de dos filos, en el tiempo que escribió esto, el autor, era el arma más letal, ¿no? Así como hoy sería para nosotros la bomba atómica, ahí no había todavía esa tecnología. Entonces, la espada de dos filos era el arma más poderosa. Y él usa ese ejemplo para decir, así es la palabra de Dios. Pero mira, dice, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Entonces tú imagínate algo así como un submarino que comienza a descender, 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 descender. Y de pronto ya la luz ya cada vez es menos, menos. Hasta que ya no hay nada de luz. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, de tu ser y mi ser interior. Dice, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La idea principal de esto es que solo la palabra de Dios nos va a revelar quiénes somos, cómo estamos delante de Dios. Si tú y yo no leemos la palabra de Dios, podemos estar engañándonos. Podemos tener un concepto equivocado. Y al final del tema te voy a dar algunos datos estadísticos que te van a sorprender. Pero sigo leyendo. Versículo 13. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Mira, mira la conexión que hay entre estos dos pasajes importantísimos. La primera nos está mostrando el medio. ¿Te acuerdas la verdad principal? La palabra de Dios es única, suficiente, poderosa para transformarnos. La palabra de Dios. Pero en segundo lugar, ahora habla de Dios. Tú sabes que Martín Lutero decía que la palabra de Dios es. ¿Por qué decía eso? Porque para él no era palabra escrita por 40 autores. Era la palabra revelada, inspirada por Dios a autores humanos. Pero él lo tomaba como la palabra de Dios para él mismo. Y mira el versículo 13. Habla de Dios. ¿Y qué nos dice? Que Dios no es superficial. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir. Está diciendo de que la palabra revela nuestra condición espiritual, quiénes somos, cómo estamos delante de Dios, si somos o no realmente creyentes, y si somos creyentes, si estamos o no realmente creciendo en obediencia. Y dice, Porque Dios no está viendo apariencia. A Dios no se le puede engañar. Dios está viendo quiénes somos realmente. Mis hermanos, hoy es un tiempo de mucha apariencia. Hoy tú te puedes tomar una foto, ¿verdad? Y la típica, ¿no? A ver cómo estoy. Entonces mira la foto y dice, y se me ven las canas, se me ven las arruguitas, y mis músculos. Acá, por si acaso, tenemos. Ya sé, sacas tu celular. Filtros. Ahora sí, este soy yo. ¡Pum! Facebook, Instagram. Y todo el mundo, ¡wow! La joven, ¿ah? La joven, la chivolo, ¿ah? Eso lo hacen ahora. La gente en general, más los jóvenes, pero todos ahora en general han caído en esa moda. Eso se llama cultura de qué? De apariencia. Estás con tu en un restaurante, como no se ponen de acuerdo, ya pide tú, ya. Estás ahí con tu pareja, qué sé yo. Te traen el plato y estás peleado, ¿ah? Pero, ¡ay, qué bonito el plato! Voy a tomarle foto. Sonriendo todavía, ¿no? Y comiendo con mi esposito. Te has peleado hace un rato, pero estoy comiendo con mi esposito. Esa es la cultura de ahora. Apariencia, superficialidad. Mis hermanos, Dios no es superficial. Dios es espíritu. Y los que le adoran, le deben adorar, ¿qué? En espíritu, en verdad. Mira, hermano, estas dos verdades saltan del pasaje. La Biblia examina las profundidades de nuestro corazón. Nosotros necesitamos dar tiempo con la palabra, conocer al Señor, pero también para saber cómo estamos, qué necesitamos cambiar. Dios no es superficial. Sigo avanzando. Mira, Cal. En este primer punto que estamos viendo en el pasaje, que la Biblia escudriña las profundidades de tu ser. David escribió en el Salmo 139, versículo 1 al 3. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos. Los conoces, todos mis caminos son familiares. Yes. ¿Cómo David podía llegar a esta convicción? Por medio de la palabra. Yo recuerdo que el primer año que llegamos con mi esposa aquí, se dio algo interesante. Prediqué, el doctor Esteban me invitó para predicar, ya estábamos compartiendo. Y como siempre me fui a la puerta, ¿no? Para saludar a los hermanos, como es la costumbre, como tiene que ser. Parte también de la educación. Y una hermana había venido con su esposo, que no era creyente. Y resulta que cuando yo estaba en la puerta, el esposo salió así. Yo estaba en la puerta. Hasta luego, que Dios les bendiga. Y me saludó. Detrás venía la hermana. Pastor, mi esposo se ha molestado con. Dice que yo le he contado a usted su vida. Cuando usted estaba hablando, cuando usted estaba predicando, mi esposo estaba que me codiaba. ¿Por qué le has contado? ¿Por qué le has contado? Ya ves, el pastor sabe todo de mí. Y se ha ido molesto, pastor. Déjame decirte que eso también me ha pasado a mí, ¿eh? En mi juventud, cuando me alejé del Señor, iba a la iglesia, ya ocasionalmente. Y cuando escuchaba al pastor, decía, ¿quién le ha contado? ¿Te ha pasado eso o no? ¿Sabes por qué? Porque la palabra es lo profundo. Esas partes oscuras que tú crees que nadie. Segundo, Dios no es superficial. Primera de Samuel 16:7, el Señor le dice a Samuel, Samuel, vas a elegir un nuevo rey, Saúl. Me desobedece, así que ve, y busca de los hijos de Isaí al futuro rey. Y Samuel, ¿no?, dijo, ah, tengo que buscar, pues, lo mejorcito, ¿no? El que tiene el outfit, el que tiene, pues, la pinta, la talla, todo, ¿no?, que parezca, tenga pinta de rey, ¿no? Pero el Señor le dice a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo ¿en qué? En el corazón, mi hermano, en el corazón. Dios no es superficial. Dios está viendo el corazón. Podemos engañar a todos menos a Dios. Tú te acordarás cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal que estaba prohibido. ¿Cuál fue la reacción de ellos? ¿Cuál fue la, te acuerdas? Génesis 3. ¿Cuál fue la reacción? ¿Te acuerdas o no? Escondieron, ¿no? Y dice la Biblia que Dios, ahí para que no me vean. ¿Y qué hizo Dios? ¿Se acuerda o no? Génesis 3, hermano. Dios le preguntó a Adán. ¿Qué le preguntó? Adán, ¿dónde estás? Pregunto. ¿Dios sabía o no sabía dónde estaba Adán? Sí sabía. ¿Y por qué le preguntó a Adán dónde estaba? Para que Adán saliera. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Por qué te escondes? Es que, ¿acaso? ¿Es que acaso has comido del árbol que te sabía? La esposa que me diste. Mi hermano, Dios no está jugando contigo. Tú puedes estar escondido, teniendo doble vida. Yo puedo estar aparentando algo que no lo soy. Y el Señor dice, ¿dónde está? Él sabe lo que estamos haciendo. Él sabe cómo eres en casa. Él sabe que en el trabajo no estás brillando con la luz. Pero Él te dice, ¿dónde estás? ¿Para qué? Para que vivas en luz. Eso es lo que dijo Jesucristo en Juan 8:12. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y le dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay personas que cuando hablamos de pecado dicen, yo no soy pecador. Y si no eres pecador, si tú piensas que no eres pecador, déjame decirte entonces que tú eres Jesús. Porque solo Jesús no pecó. Has llegado a nivel Jesús. ¡Wow! No. Algunas personas dicen, yo soy, ya pastor, está bien, para no pelear, ¿ya? Más o menos, no soy tan malo como otros. Y eso pareciera cuando alguien quiere verse en el espejo, se pone frente al espejo, pero apaga la luz. Y se ve en el espejo así. Qué guapo que es. Churro. Prende la luz para que veas la realidad. ¿Qué pasa cuando prendes la luz? ¡Uy, mamita! ¡Dios mío! ¿No? Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y si tú no quieres andar en tinieblas, si tú no quieres engañarte a ti mismo, creyendo lo que no eres, sí, yo te doy la luz de la vida. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. La palabra se examina. Por eso, hermanos, ¿sabes lo que dijo el gran R.C. Sproul? Él dijo, para confiar en la Biblia, no tienes que renunciar a tu intelecto, sino a tu orgullo. No, algunos dicen, no, es que yo me cuesta confiar en un libro que fue escrito por hombre y le meten un montón de argumentos. No, ¿sabes qué? Muere tu orgullo. Muere tu orgullo. Por eso, mis hermanos, el cumplimiento de normas externas nunca te darán satisfacción. No, tú puedes venir a la iglesia, puedes estar entre nosotros, pero si no tienes una verdadera relación basada en las promesas de Dios, siempre vas a tener así como una mejoría leve, ¿no? Estás viendo de paracetamol. Necesitamos ser iluminados en el ser interior, ser guiados por las palabras de verdad, que solamente se encuentran en la palabra de Dios. Y mi hermano, antes de pasar a la parte final, quiero mostrarte un paréntesis, porque tenemos que volver al pasaje de Hebreos, pero antes quiero que sepas que hay un estudio muy interesante hecho por el Center for Bible Enlightenment, ¿ya?, en Estados Unidos. Este centro bíblico hizo un sondeo, una encuesta en 108 mil personas. Ahí está la fuente, ahorita la van a ver. 108 mil personas en Estados Unidos, pero también en países de Europa y también de Sudamérica. O sea, trató de abarcar diferentes culturas, ¿ya? ¿Y cuál era la pregunta que hizo? Preguntó cuántas veces leían la Biblia y cuál era el efecto de la Biblia en ellos. Ponga atención. Si tú lees la Biblia de una a dos veces por semana, el efecto de la Biblia es casi mínimo. Si la lees más de tres veces por semana, hay una ligera mejoría. Pero en esta encuesta salió que aquellas personas que lo leían de cuatro veces a más por semana tuvieron una gran, gran mejoría. Mira, agárrate. La soledad disminuyó en 30%. La ira en 32%. Por si acaso, aquí en Arequipa no tenemos problemas de ira. Queda acá nomás, ¿ya? La pornografía. Jóvenes que luchan con la pornografía. Y no solo jóvenes, ¿eh? Hombres. Mujeres ahora también. Lee la palabra de Dios. Menos 61%. La amargura. 40%. El alcoholismo. Menos 57%. Fueron dejando el alcoholismo. Y el estancamiento espiritual, el 60%. Además, y esto no va a salir, aquellos que leían más de cuatro veces a la semana tenían el 228% más disposición de compartir la fe con otros. Ahora ya sabes por qué te da vergüenza, por qué te quedas callado. Y lo más triste, mi hermano, escucha esto, que aquellos que se reconocían como cristianos, pero no leían la Biblia en los días de la semana, estadísticamente sus vidas eran iguales a las de los no creyentes. Es decir, que su vida era igual que los que no conocían al Señor, vivían con sus propios patrones, sus propias normas. Qué dolor, qué triste. Para terminar, vamos al pasaje nuevamente, Hebreos 4. Mira cómo la palabra de Dios nos va a hablar, porque ahora vamos a leer del versículo 14 al 16. Una vez que el autor ha afirmado que el único medio para saber si estamos confiando o no, si estamos creciendo, es la palabra de Dios, y que a Dios no se le puede engañar con superficialidades, mira lo que dice ahora, tremendas palabras, versículo 14 al 16. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. ¿Cómo conectamos esto con lo anterior? Si la palabra de Dios me está mostrando que tengo temores, que tengo dudas, que tengo áreas que no he rendido al Señor, etcétera, etcétera, que tengo vida oculta, todo eso. ¿Sabes? El Señor te dice, hay uno que murió y ascendió. Que tú puedas tener acceso al trono de la gracia de Dios. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Yo no podría acercarme a Él ni siquiera, no sé, a 10 o 20 kilómetros, porque su gloria me fulminaría. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios, porque la gloria de Dios es demasiado para personas pecadoras como nosotros. Pero el autor de Hebreos dice, ¿qué puedes hacer? Dios, trono, pero no puedes venir solo. Tienes que confesar que eres pecador, que necesitas que Cristo te... Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo. Este pasaje nos está hablando, hermanos, de una disciplina de examinarnos cómo estamos, de confesar pecados, pero inmediatamente ir donde es Cristo, Jesús, Hijo de Dios. Yo no puedo ir al trono, yo no puedo acercarme, pero tú, Señor, abriste camino. Tú, Señor, me llevas contigo. El Señor te dice, ven aquí. Yo te llevo, porque te he visto con mis justicias, para que vengas al trono y encuentres misericordia y gracia. ¿Cuántos quieren misericordia? No puedes ir, no puedes ir con tu religión, no puedes ir con tus buenas obras. Yo doy plata, yo soy bueno, yo no soy como el vecino, etc. No, necesitas un sumo sacerdote. Su nombre es Cristo. Hoy celebramos la cena del Señor. Me encanta como Hebreos dice. Y él, ¿sabes qué? Él te entiende. Dice que no es incapaz de compadecerse. Él no te va a venir y te va a decir, ay, qué barbaridad, te pasaste. Tú, ¿cuándo no? Ah, no. Gran amor. Es incomprensible. Él entiende porque como hombre fue tentado en todo, pero nunca pecó. Por eso dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que en el momento que más lo... Termino con esto. Salmo 139, nuevamente, versículo 23. ¿Cuál sería una respuesta que Dios espera de nosotros? Lo que escribe. Examíname hoy, sondea mi corazón, ponme a prueba, sondea mis pecados. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino. El camino ya fue abierto por la sangre. Tenemos acceso a la obra de méritos de Cristo. Podemos llegar al trono de Dios y hallar misericordia y gracia, toda debilidad. Mi hermano Jesús ya pagó por todo pecado. Y seguimos aquello que a Jesús está liberado. Vamos a orar. Mientras yo leo otra vez este salmo, yo te invito a que tú hagas una persona a Dios. Examina. Vea mi corazón. Ponme a prueba. Sondea mis pensamientos. Fíjate si voy mal camino. Guíame por el camino. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú amas la verdad en lo íntimo. Gracias porque viniste para llevarnos el reino de Dios, el reino de paz, reino de justicia, el reino de gozo, Señor, examínanos. Y por medio de tu palabra, muéstranos, Señor, en dónde estamos fallando. Mi hermano, ¿sabes? Basta de mirar lo que hizo otro. Basta de mirar y de esconderte detrás de los errores de otro. Un día vamos a rendir cuenta, como dice Hebreos 4:13. Y a él no le vamos a poder mentir. No le vamos a poder engañar. Eso. Yo te animo, mi hermano, a que le pidas al Señor un quebrantamiento y un avivamiento por medio de su palabra. Empieza a amar la palabra viva y poderosa. Y no la leas hasta como hizo ese etíope, hasta ver a Cristo, hasta que Cristo sea revelado a tus ojos y Él sea todo suficiente en tu vida para perdón de pecados y para vida nueva. Examíname. Oh, Señor, si tú me hablas, me vas a mostrar. El problema no es mi familia, no son mis hijos, no son mis padres, no es el país. Me falta crecer, me falta ser como tú. Quiero ser como tú. Ayuda. Y guíame por caminos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es santo?